Pues son las 12, las 11, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ay, madre, tiroteo en Los Ángeles en la celebración del Año Nuevo chino. Iván Alonso.
Sí, Cristina, un tiroteo que, según las primeras informaciones, habría causado varias víctimas. Es el sonido de los coches de la policía al llegar a la zona. El incidente, según los testigos, lo habría provocado un hombre armado con una ametralladora. Según periódicos locales como Los Angeles Times, aún no hay noticias del paradero del sospechoso ni si ha sido detenido. Sucesos que se produjeron, como te digo, en una zona donde horas antes miles de personas habían celebrado la entrada del Año Nuevo chino. España sigue siendo líder en trasplantes a nivel mundial con 113 por cada millón de personas. Solo en 2022 se hicieron 5.383. Rocío Vega es enfermera de la Organización Nacional de Trasplantes y cuenta aquí en COPE cómo son los pasos iniciales desde que muere un donante y empieza el proceso para decidir quién va a ser el beneficiario.
La distribución de órganos que nosotros realizamos viene delimitada y determinada por unos criterios que son clínicos y geográficos. Una vez que nosotros hemos realizado esa valoración de órganos con el coordinador hospitalario de trasplantes y hemos asignado estos criterios clínicos y geográficos, ofrecemos los órganos a los equipos de trasplante.
España ha cerrado 2022 como el segundo país europeo que más ha recurrido a la energía solar, solo por detrás de Alemania. En 2021, el último año del que hay datos, nuestro país contaba con más de 62.400 parques fotovoltaicos. Y Castilla-La Mancha es la región donde más instalaciones de este tipo hay, con casi una quinta parte del total de nuestro país. Esta tecnología puede reducir hasta 20.000 toneladas las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, su instalación altera el ecosistema de muchas zonas rurales de nuestro país. Es lo que denuncia el portavoz de la Alianza de Energía y Territorio, Luis Bolonio.
El problema que tiene es que necesitan mucho territorio para su instalación, y si esto no se hace con la necesaria planificación y con la participación ciudadana, pues puede tener graves problemas medioambientales sobre la biodiversidad, el paisaje y sobre las actividades socioeconómicas del medio rural, la agricultura, la ganadería o el turismo rural.
Y el director de cine, Agustí Villalonga, ha fallecido esta madrugada a los 69 años de edad. Ha muerto, según la Academia Catalana de Cine, rodeado de su familia y amigos. Villalonga fue autor de emblemáticas películas como Tras el cristal en 1986 o la más reciente Panegra, estrenada en el año 2010 y que ganó 9 premios Goya.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barcelona y Real Madrid, Copa en la actualidad deportiva de este domingo. Luis Calabor.
El Barça recibe al Getafe a las 6:30 con miras a mantener el liderato de la Liga, mientras que el Real Madrid visita San Mamés Athletic. Real Madrid a las 9, partido que podrás escuchar en tiempo de juego. Ancelotti habló sobre el momento de la plantilla del Madrid.
Son hitos clave, también hay jugadores que entran en el campo y lo dan todo, como lo ha dado todo Ceballos y Asensio. Si tú me pides, Modric y Kroos son intocables, sí. Esto no significa que tienen que jugar todos los partidos, pero son intocables. Para mí son jugadores que han hecho la historia de este club, que están haciendo la historia.
Además, a las 2, Villarreal-Girona, y 4:15, Elche-Osasuna. Ayer Atlético 3, Valladolid 0, debut de Memphis Depay con el Atlético de Madrid. Sevilla 1, Cádiz 0, Español 1, Betis 0 y Rayo 0, Real Sociedad 2. Además, empieza ahora la final de la Supercopa Femenina entre Barça y Real Sociedad en el Estadio Romano José Fouto. En el tenis Open de Australia, cuarta ronda, Sinner ha ganado el tercer set. Tras perder los dos primeros ante Tsitsipas, se van al cuarto. Y en balonmano, a las 9, España despide la ronda principal del Mundial ante Francia. Los hispanos ya están en los cuartos de final.
Sigues en COPE, continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. En una hora nos encontramos para las noticias y, entre tanto, aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Mi vecino de arriba, don fulano de tal, es un señor muy calvo, muy serio y muy formal, que va a misa el domingo y fiestas de guarda, que es una unidad de destino en lo universal, que busca en esta vida respetabilidad.
Quiero que te pongas en situación. Imagina que estás en una reunión de tu comunidad de vecinos y que el punto principal en el orden del día es arreglar el ascensor.
Y hay basura por el
puente. Yo no lo he visto, pero
deben de ser los clientes de la discoteca que se vuelan en el portal.
Bueno, vamos a votar para cambiar el ascensor. Sí, según presupuesto presentado por la empresa Ascensores y Escaleras.
Hasta aquí todo bien. Pero no es raro que en una de estas la reunión acabe torciéndose, sobre todo si llega un nuevo inquilino al edificio.
¿Y a quién le has alquilado el piso?
Pues a un compañero nuevo de trabajo que tengo que se llama Joaquín.
¿Pero se está contratando gente ahora con la que está cayendo?
Sí, bueno, es que ha entrado a trabajar a través de un programa de reinserción social.
Acaba de salir de la cárcel.
Ay, Fernando.
No. Bueno, no que yo sepa, vamos, no.
¿Para qué queríamos más? Esto que oye son dos fragmentos del cortometraje Votamos. En él se aborda, como puedes comprobar, pues esto que todos vivimos, ¿no? Y en estos 12 minutos de producción audiovisual se cuenta la historia de una comunidad que rechaza frontalmente acoger a un nuevo vecino con ciertas características que consideran inadmisibles. La trama está recogida en poco más de 12 minutos de grabación en un único plano secuencia que, ojo, ha conseguido colarse entre los 15 cortos de la lista de los Oscar. Y en unos días sabremos si se convierte o no en nominado oficialmente a los premios más importantes del mundo. El director de Votamos es Santiago Requejo, al que hoy tenemos el placer de dar la bienvenida aquí en Fin de Semana de COPE. Muy buenos días, Santiago.
Buenos días, Cristina.
Bueno, ¿cómo puede uno dormir cuando quedan 3 días para saber si estás entre los 5 nominados a los Oscar?
No se puede.
¿No duermes?
No se puede. Llevo un mes que no duermo. Muy difícil.
¡Ay, pobre criatura, de verdad! Porque esto es fundamental en una carrera.
Claro, es que, o sea, nunca piensas llegar tan lejos, pero cuando te incluyen en la shortlist de los 15, pues claro, el siguiente paso es la nominación, y entran 5. Entonces, puede ser, pero también puede no ser. Y esa duda, esa posibilidad, pues hace que no duermas, lógicamente.
Yo tengo que felicitar a Santiago por el asunto abordado, entre otras cosas, porque es que es universal. No podemos contar la historia del corto para no destriparlo, pero me gusta que esté fundamentado en una cosa real, en una experiencia real, ¿verdad?
Sí, así fue. El corto se basa en la historia de una mujer en Madrid de hace aproximadamente 2 años, una mujer con una enfermedad mental. Pero que hacía una vida completamente normal, esto hay que decirlo, que con tratamiento y con la medicación adecuada hacía una vida normal. Estaba a punto de alquilar un piso, ya lo tenía palabrado, y el día que va a firmarlo, el propietario se echa para atrás porque los vecinos, al saber quién es esa mujer, le presionan tanto que el propietario dice no quiero tener problemas y decide no alquilarle el piso.
Sí, sí, esto, yo he vivido alguna cosa semejante en alguna de las viviendas en las que he estado. Concretamente, bueno, pues puedo contar la anécdota de un vecino que tenía necesidad de llevar una silla de ruedas que no entraba en el ascensor y al que se le negó la obra correspondiente en el ascensor para que pudiera utilizarla, de tal modo que quedó condenado a llevar una silla que tenía que ser empujada por otra persona de por vida. O sea que realmente podemos ser absolutamente despiadados. Claro, creo que en alguna ocasión has contado, con relación a lo de la mujer y sus problemas mentales, que cuando conociste la historia te preguntaste qué harías tú en una situación como esa.
Sí, el fue cuando yo escucho esto de palabras de un experto en salud mental, un psiquiatra, me quedo en shock porque, claro, no sé, es muy heavy. No estamos hablando de acceder a un trabajo, que es muy importante. Estamos hablando de tener un hogar, ¿no? Un techo. Y yo me acuerdo que me rasgué las vestiduras, ¿no? Diciendo, ¿cómo es posible que en España pase esto? El caso es que luego, volviendo a casa, yo no dejaba de preguntarme qué hubiera hecho yo si fuera uno de esos vecinos. Y cuando te haces estas preguntas hay que tener cuidado porque te pueden salir respuestas como la que me pasó a mí y me di cuenta al entrar en casa y mirar la puerta de la vecina que dije, yo no quiero tener tampoco a una persona con problemas mentales delante de mí, ¿no? Cuando yo llego a esa certeza, a esa autorrevelación, pues me siento muy mal, Cristina, porque yo hasta ese momento me considero una persona, oye, pues...
Excelente.
No excelente, pero normal, tolerante con todo el mundo, independientemente de que compartamos puntos de vista y tal, pero estaba claro que con las personas con problemas mentales, no. Y bueno, al final lo que hice fue pues empezar a conocer de primera mano esta realidad, tanto a expertos como a personas con problemas mentales, y como pasa toda la vida, a medida que vas conociendo, pues esos prejuicios se van cayendo, y bueno, pues esta conversión que yo tuve, decidí ponerla por escrito y dije, bueno, si esto me ha pasado a mí, pues le puede pasar a más gente, ¿no?
Me encanta porque en este programa subrayamos siempre que arrieritos somos. O sea, que aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y cuando viene alguien muy sincero que reconoce que ha metido la pata y que es capaz de hacer reflexión sobre ello, nos entusiasma. ¿Somos un país con prejuicios?
No sé si somos un país con prejuicios. Yo creo que hay muchísima gente con prejuicios y son muy peligrosos, ¿no? Porque al final los prejuicios nos llevan a estigmatizar, ¿no? A mucha gente, a muchos colectivos, ¿no? Y es muy peligroso. Luego tú puedes tener las opiniones que quieras, pero por favor que estén fundamentadas, ¿no? Que se basen en un conocimiento personal, no en cuatro brochazos gordos que te vienen de los medios de comunicación, de la televisión o incluso del cine, ¿no? Muchas veces yo decía, pero yo, ¿qué idea tengo de persona con problemas de salud mental? ¿De dónde me viene esto, no? Y yo me iba pues al neurótico, al psicótico, al peligroso, ¿no? Pero claro, yo no conocía. Indudablemente pues habrá gente así también, pero que el amplísimo porcentaje...
No, pero incluso el neurótico y el psicótico se medican y son perfectamente como tú y como yo. Vamos, igual, lo mismo aquí en la cadena tenemos varios.
Hombre, seguro.
O sea, que no, realmente, efectivamente, el prejuicio se impone sobre lo real.
No, claro, entonces el punto es ese, ¿no? El yo creo dar un paso y intentar conocer de primera mano y luego, por supuesto, pues formar tu juicio, ya que no sea un prejuicio, ¿no?
Votamos estrenó en junio de 2021, este corto del que estamos hablando ha sido todo un éxito, la inclusión en la llamada shortlist de los Oscar, o sea, los que se presentan al Oscar, no es el único logro, estuvo nominado a los Goya, cuenta ya con más de 80 premios y 150 selecciones. ¿Tú te hubieses imaginado tanto éxito?
No, imposible. Primero porque el objetivo del cortometraje era subirlo a YouTube, para que tuviese mayor difusión. Pero es verdad que una vez hecho, nos recomendaron gente que sabía de festivales y tal, dice, mira, si tú quieres la mayor difusión, es un cortometraje que puede tener muchas opciones. Y claro, si ganas festivales, pues vas a tener prensa de forma orgánica. O sea, al final, los premios son altavoces y lo hicimos. Y la verdad que ha sido surrealista, ¿no? Porque a día de hoy tenemos 92 premios. El fin de semana pasado nos dieron el premio 92 en Vilaseca, en Tarragona. Y que ha sido, no puedes esperar este éxito, es muy difícil.
Está rodando Santiago con actores de la talla de Raúl Fernández de Pablo, Miriam Díaz Aroca, Neus Asensi, pero yo me imagino que detrás hay un camino laborioso. O sea, un tipo joven como tú que tiene un corto de esta envergadura entre las manos, ¿qué recorrido ha hecho? ¿Cómo se nace al cine actualmente en España?
En mi caso, yo empecé en el año 2010, creé mi propia productora y a partir de ahí, pues...
¿Pero estudiaste cine o eras aficionado? ¿Cómo se hace la...?
Yo siempre he querido hacer cines desde muy pequeñito, desde que tengo pues 8 o 9 años quería contar historias detrás de la cámara y desde entonces no he parado de hacer cortometrajes, vídeos, lo que sea, ¿no? O sea, a mí me encantaba estar detrás de la cámara y contar historias. Y después de estudiar la carrera, no estudié cine, estudié Derecho y Económicas, y cuando terminé la carrera lo que hice fue montar mi productora, hice mucha publicidad, seguimos haciendo, y continué haciendo cortometrajes. Tuve la suerte de hacer mi primer largometraje en el año 2018, se llama Abuelos, y a partir de ahí, pues, siempre que hay una historia que merezca ser contada y la podemos contar, pues la contamos, da igual su duración, ¿no? Y en este caso surgió la historia de Votamos y nos lanzamos a ello, ¿no?
¿Y qué hace un cineasta vocacional como tú, que lleva toda la vida intentando hacer peliculitas, cosas, estudiando Derecho y Económicas?
Pues la vida te va por ahí. Yo estaba en Extremadura, vine a Madrid, estaba mi hermana en la universidad también, estudiando esa carrera. Por aquel entonces no era complicado estudiar cine, era difícil y bueno, acabé ahí. Pero vamos, durante la carrera me hice, yo creo que más cortos que la gente que está estudiando cine, ¿sabes?
Sí, efectivamente. El cortometraje, me imagino que también, por el mensaje potente que tiene detrás, ha entusiasmado, me imagino, a las personas que viven la discapacidad mental, que tienen en este sentido una sensibilidad.
Pues ha sido las cosas más bonitas y más satisfactorias que yo he tenido en mi carrera profesional y a nivel personal, ¿no? Me acuerdo perfectamente, por ejemplo, en un festival en el País Vasco, de los primeros premios que ganamos, yo salía muy contento con mis premios, muy, muy contento, porque me gusta recibir premios. Y al salir, me acuerdo que cuatro personas con problemas de salud mental se acercaron y me dijeron que, bueno, habían venido de un pueblo que era más de 100 kilómetros, habían venido conduciendo, para darme las gracias, bueno, a mí y a todo el equipo, por haber contado esta historia, su historia, y fue muy emocionante, muy emocionante. Yo no sé lo que es estar nominado a un Oscar ni ganar un Oscar, pero te aseguro que no creo que sea mayor de lo que yo viví en ese momento. Luego el cortometraje, el guión está supervisado por expertos de salud mental de la institución Hermanas Hospitalarias, que también ahí me ayudaron mucho, y está en cantidad de asociaciones y de colectivos y en foros donde he podido presentar el cortometraje y dialogar de tú a tú con personas con problemas de salud mental, y es increíble, es una experiencia única.
Es que lo que hacemos influye en las vidas de los demás, y cuando se hacen con verdad y compasión puede tener consecuencias muy maravillosas, como lo que hace Elsa González todas las mañanas de domingo con nosotros, a la que veo ya por aquí. Buenos días, Elsa.
Buenos días, Cristina, y enhorabuena por ese documental. No he podido verlo todavía, pero sí he hablado con gente que lo ha visto.
Ah, mira.
Y la verdad es que con una reacción y una valoración elevada, de verdad. Y yo creo que la normalización de todas estas, iba a decir, enfermedades, que lo son, pero es que tendríamos que defender que un psicólogo estuviera en cada centro ambulatorio siempre, y normalizar esa discapacidad intelectual, que en muchas ocasiones yo creo que se oculta absurdamente y parece que tiene un tabú.
No, y reforzar ese sector. Ayer tuvo lugar el examen del MIR, que se ha mencionado en la cadena, ¿no? Y se presentaban a 12.000 plazas de médicos, 8.000 candidatos, y por fin se oferta toda una categoría de psiquiatras, psicólogos, etcétera, que realmente es una vergüenza cómo se trataba hasta ahora esta cuestión. O sea, un enfermo psiquiátrico recibido una vez al mes y con harta dificultad por profesionales que están totalmente superados porque no son en absoluto suficientes y que no tienen recursos, ¿no? Creo que en ese sentido también el corto del que hablamos, de Santiago Requejo, puede ser pues una maravillosa ayuda. En principio habla de las comunidades de vecinos, que es para lo que nosotros le hemos traído también aquí, porque sobre eso vamos a hablar en nuestra tertulia, ¿no? Pero evidentemente esa votación que en este caso se lleva a cabo entre unos vecinos tiene que ver con un caso de salud mental. 37 años tiene Santiago Requejo, una de las promesas de nuestro cine, y director del corto Votamos, nominado al Goya. Bueno, a ver si lo ganamos entre todos, ¿no?, el puesto ese.
Bueno, el 24 sale las nominaciones a los Oscar, y a ver si hay suerte. Muy difícil. Además, estamos cuatro cortos españoles, que es histórico, y yo creo que es muy bueno para el cine español. Y bueno, a ver si se equivocan, Cristina, y nos meten ahí en los cinco.
Vamos a cruzar los dedos. Esperemos que Votamos se lleve el premio. Quienes de nuestros oyentes estuvieran interesados en verlo, ¿dónde podrían?
Pues ahora mismo, como el cortometraje se encuentra en periodo de festivales, está digamos, oculto, está privado para que pueda tener ese recorrido, pero muy prontito estará públicamente.
Pues avisadnos, porque se lo diremos a todos los oyentes, que lo apoyarán con gusto. Santiago Requejo, director de cine, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por invitarme. Feliz.
Enhorabuena.
Gracias.
Bueno, y que La Percha os refleje vuestras propias experiencias, porque queremos que nos las contéis cuando hablemos de comunidades de vecinos y de anécdotas de comunidades de vecinos. Ah, tú tienes muchas.
Pero bastantes. Una reunión de comunidad esta misma semana.
Ah, mira.
Sí. Nunca fue tan masiva, solo anuncio eso.
¿Quién fue noticia, por cierto, la próxima semana?
Bueno, pues María Guerrero, una gran actriz, una de las primeras mujeres que crea compañía propia, fallece un 23 de enero de 1828.
No, 1928.
Es que me he equivocado. Uh-huh. Eso es. 1800... Y la próxima semana se cumplirán 95 años de su muerte.
Mira, viene por ahí Sole Mayo, la actriz que sabe bien quién es María
Guerrero.
No, fallece
en 1928. No, está muy bien la pauta. Ah, estaba pensando en el nacimiento. Digo, nace en el 19.
Bueno,
no,
que vive a caballo entre el siglo XIX y el 20,
y fallece
de ahí
en
la
el
confusión. 20.
No.
Pero también, la gran María Guerrero, que tiene nombres de teatros en muchísimos lugares y centros dramáticos de España, es ciertamente un personaje que tenía que estar aquí, ¿verdad, Sole? También en nuestro espacio de Elsa González.
Pues
vamos a ver quién era María Guerrero o María la Brava.
Fíjate, para mí es un teatro.
Que no solo fue una de las principales actrices, modernizó el teatro español. Su figura se convirtió en fenómeno social a finales del siglo XIX y principios del XX, como decíamos antes, en España y en América.
Pues María Ana de Jesús Guerrero Torija nace, ahora sí, en 1867, en la calle Caballero de Gracia de Madrid. Su padre trabaja como decorador de teatro en Francia, en España. Es un gran aficionado a la pintura. Y fíjate, Emilio Sala plasma a María Guerrero con 10 años. La retratará también Madrazo y Garreta en el papel de Doña Inés y Sorolla con la Dama Boba en un guiño a Velázquez. Los tres cuadros se hallan en el Museo de El Prado y otro de Vázquez Díaz en el Museo Reina Sofía. Ha sido una de las actrices más retratada en la pintura española y más reflejada en los grandes museos. Estudia en San Luis de los Franceses arte y arte dramático con Teodora Lamadrid. Le enseña a respirar, a recitar versos, a actuar. Habla además varios idiomas. Las amistades de su padre le permiten debutar a los 18 años en el Teatro Princesa de Madrid, uno de los teatros más refinados de la época, el que hoy lleva su nombre, porque se llamaba Teatro Princesa.
Ojo que en el María estreno, Guerrero, María Guerrero se quedó en blanco.
Impresionante. Y fíjate cómo no hay que amilanarse. Era una obra de Echegaray.
Que causaba furor en aquella época, Echegaray.
Echegaray, efectivamente. Afirma que en ese momento deseaba llorar y salir corriendo. Y se le desliza alguna lágrima en ese estreno, pero logra cantar como requiere la obra y recibe una gran ovación. Sus primeros papeles representan a una dama ingenua. 5 años después se convierte en primera actriz. Poco antes de morir afirma que la representación...
José Zorrilla.
Sí, que la representación que realiza María Guerrero de su Don Juan Tenorio es la Doña Inés que él había soñado. Nuestra protagonista se consagra como actriz y es inspiración para Galdós, para Clarín, Echegaray, Benavente, para los hermanos Machado, Álvarez Quintero, Muñoz Seca o Valle-Inclán. Todos escriben obras para ella, además. A pesar de todo, se retira un tiempo a París para rematar su formación teatral. Cuando regresa a España, crea su propia compañía y se embarca en un proyecto muy ambicioso. El Ayuntamiento de Madrid le concede el Teatro Español por 10 temporadas, pero a cambio debe rehabilitarlo. El padre vende sus propiedades para ayudarla. Fíjate cómo la apoya a ella, el padre.
Sí, sí. En esa época es llamativo. Y a una mujer en el ámbito del teatro.
Efectivamente, y todavía estaba soltera, porque ahora veremos más. Entre los actores selecciona como galán a Fernando Díaz Mendoza. Es un joven aristócrata, es marqués de San Mamés, ya viudo en ese momento, y acaba casándose en 1896, un 10 de enero. Y esa misma tarde los dos se van a ensayar y después representan la función.
¡Madre mía, qué vocación, Sole!
Normalmente eso es así.
¿Sí?
Sí, ¿no?
Qué grande.
Solemos coger las vacaciones o lo que sea, más que cuando acaba una función. Mientras está una función, eres como absolutamente...
Público es lo primero,
¿verdad? Sí, es lo primero.
Bueno, pues tras el nacimiento de sus dos hijos, Fernando y Carlos, emprende gira por América, después otra por Europa. sus giras son un éxito, pero pierde la concesión del Teatro Español porque estaba entregada un poco a recorrer el mundo.
A otras cosas.
Así que con el beneficio de las numerosas giras, especialmente por América, el matrimonio adquiere en 1908 el Teatro Princesa, que a su muerte va a llevar ese nombre, el de María Guerrero. Se estrena con la representación de María la Brava. Es un texto que escribe Eduardo Marquina para la pareja. Y así comienzan a llamar a María Guerrero María la Brava. Allí mismo fijan su residencia, en la quinta planta del teatro, que se convierte en centro de reunión de la sociedad madrileña. Actúa con Sara Bernard, con Margarita Xirgu, promociona muchas actrices, una de ellas María Fernanda Ladrón de Guevara. Y una de esas actrices es Camila Fernán Gómez, Carola Fernán Gómez, con quien su hijo Fernando, que se ha quedado viudo, mantiene una relación sentimental. Cuando su madre se entera, la envía con su compañía a Lima. Desconocen que Carola está embarazada. El niño, ¿sabéis quién será? Fernando Fernán Gómez.
¡Ah! Sí. Pues sí, eso sí. Tiene una historia en sí mismo y un corto.
Claro, es que Fernando Fernán Gómez es el nieto de María Guerrero, nunca reconocido, por cierto, por la familia.
Madre
y por
mía.
Ella misma. Es una de sus sombras, por cierto, ¿eh?
¡Qué horror! Y sobre todo teniendo en cuenta, estoy aquí comiendo el plátano de por la mañana, la gran carrera que hizo Fernán Gómez y el extraordinario actor que fue, que sacó los genes de aquella abuela.
Desde luego.
Actor y director y escribía, era una maravilla.
El carácter de María Guerrero es decidido, es pragmático, como vemos, para bien y para mal. Es una gran gestora. Cuando no responde el público, por ejemplo, a las obras de Valle Inclán, no vuelve a representarlo. Y Valle Inclán, que tampoco se callaba, afirma: no sabía a qué atribuir lo bien que se está en Madrid los sábados por la noche, pero he caído en la cuenta de que se debe a que todos los imbéciles están a esa hora en La Princesa. Era el teatro de María Guerrero, ¿eh? Así que bueno, María Guerrero, como empresaria, inaugura una fórmula bastante moderna. Divide las representaciones de acuerdo con el público. Los lunes representa clásicos, son los lunes clásicos del Princesa. Los miércoles de moda, son funciones populares. Los sábados blancos para jóvenes, sobre todo para jóvenes casaderos, que acudían allí a buscar novia o novio. Bueno, realiza.
Mira qué práctico.
Sí, no, tenía una visión de marketing.
El Tinder de la época.
Pues sí, realiza más de 25 giras de las de entonces, sin avión aún. Visita repetidamente Argentina, Uruguay, Perú, actúa en Manhattan Opera House de Nueva York, con actores, con vestuario. Y
María Guerrero además se hace muy famosa porque cuidaba extraordinariamente los decorados.
Su padre se dedicaba a eso, ¿no?
Claro, pero fíjate, sí, lo cuida completamente y ella revoluciona y actualiza la escena española e hispana, ¿eh? Por primera vez se apagan las luces al comenzar la función.
No me digas.
Porque el teatro era un lugar de encuentro, era un lugar social donde veías quién estaba, quién no estaba, cómo iba vestida fulanito.
¿Anda?
Dónde estaba fulanito, a ver si tal. Entonces era un lugar
que no se apagaba.
No había las luces, no había televisión, no había todo. El teatro tenía, eso es. Y por primera vez ella, tanto en América como aquí, empieza a apagar, cuando empieza la función, a apagar las luces. Y la obra cobra nuevo valor, como el papel de los actores, especialmente de las actrices, porque los actores estaban muy bien vistos, pero las actrices tenían una sombra de en fin, mujeres fáciles.
Casquivanas.
Eso es. Desempolva también el teatro clásico español. Su interés por el Siglo de Oro le lleva a celebrar esos lunes clásicos. Representa Lope, Calderón, a Cervantes. Y Cervantes es el nombre con el que bautiza el teatro Cervantes en Buenos Aires, cuya construcción le va a llevar a la ruina. Imita lo que es la fachada del Teatro Cervantes de Buenos Aires, la Universidad de Alcalá. Defiende mucho lo español, lo hispano en América, en obras clásicas, fíjate, en la construcción, también en la decoración, ¿eh? Bueno, el caso es que la fortuna del matrimonio, que era grande porque vivía en un palacete al lado de Sorolla, es cuando deben trasladarse al propio teatro, a la quinta planta del Teatro Princesa. Y el 23 de enero de 1928, con 60 años, y a consecuencia de un fallo renal, fallece María Guerrero.
Pero a mí es que estas biografías, que con tan breve recorrido son tan feraces y tan fecundas, digo, pero bueno, ¿cómo es posible que les diese el tiempo a
y
todo?
De pronto a los 60 años, que parecía entonces a lo mejor una persona como ahora de 80 y muchos.
Pues fíjate, la semana anterior había estrenado una función, pero es fruto de una infección renal que se complica y sabes que no había antibiótico. Claro. Tampoco ella, digamos que se cuidaba excesivamente, estaba trabajando, viajando. Bueno, el entierro en el cementerio de la Almudena de Madrid es multitudinario. Su marido le va a sobrevivir 2 años, pero debe vender el Teatro Princesa porque sin ella, pues los éxitos se van también. El Ayuntamiento de Madrid lo rebautiza como María Guerrero, ahora es sede del Centro Dramático Nacional. Pero María Guerrero, Cristina, moderniza la escena, recupera nuestros clásicos, pasea un repertorio de más de 200 títulos, por Hispanoamérica, por Europa, inspira dramaturgos, es una mujer con decisión, con valentía, en un lugar, en un ámbito de hombres, una de las primeras empresarias teatrales. Y el teatro que lleva el nombre de su nieto, de Fernando Fernán Gómez, el lado más oscuro de la actriz, dista tan solo 200 metros del de Fernando Fernán Gómez. Sí,
cosas de la época, ¿no? Pero qué curioso cómo él había, fíjate, efectivamente, heredado los genes de aquella tan grande, sí. Y los dos descollaron extraordinariamente. Pero me ha gustado mucho esta semblanza que has hecho porque yo tenía a María Guerrero por gran actriz, pero fíjate que es mucho más.
Yo no lo sabía
gran empresaria teatral en un mundo de hombres, o sea que... Sí.
Y si
atención,
entras tú en ese teatro vestida de amarillo como vas hoy...
Se desmaya todo el mundo y se muere.
Oye, en el Teatro Español, cuando ella se hace con las riendas del Teatro Español, todavía ni conoce a su futuro marido. Quiero decir que es una mujer sola, tal, que no dependía, eso es, hecha a sí misma en el todavía siglo XIX, que era en ese momento.
Bueno, hice echando memoria a vuestras reuniones de vecinos, a esos vecinos inenarrables, a esos fallos de la reunión de vecinos que han de pasar gloriosamente a la historia, porque vamos a hablar de eso, de comunidades de vecinos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
En los próximos minutos vamos a poner el foco en este asunto, los accidentes de tráfico, qué medidas habría que tomar, cómo el proceso por el que pasa una víctima o su familia.
La conductora circulaba a 90 kilómetros hora y a partir de 50 kilómetros un impacto de esas características es muerte segura. O sea,
tenía 16 años y era campeón de Cataluña de atletismo. No solía entrenar los domingos, pero ese día lo hizo.
Yo iba más o menos a 180 y... Bueno, uno le tiró al suelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pete, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Yo te conozco. Tú me conoces. Nosotros nos conocemos. Ellos no se conocen. Nadie se conoce. Habitamos la misma ciudad. Vivimos bajo el mismo cielo. Respiramos los mismos virus. Pisamos las mismas aceras. Tenemos en común un panadero. Cantamos las mismas canciones.
Sí, sí, vivimos bajo el mismo techo, respiramos los mismos virus, tenemos un panadero común, pero cuando nos juntamos para votar con el orden del día, ¡ay, madre mía, la que puede liarse! Que las reuniones de las comunidades de vecinos han dado para series. Hace un momento hablábamos con el director del corto, Santiago Requejo, para películas, para, bueno, personajes inolvidables en ese sentido.
Sí, ¿quién nos recuerda a ese señor Cuesta, presidente de la comunidad? De Aquí no hay quien viva, que es una de las series más míticas de la tele, que,
dejó ahí su huella. Bueno, tenemos ya a todo el mundo. Sole Mayol y Elsa González ya llevan con nosotros un buen rato. Paula Monreal Barral, nuestra Paufil, buenos días.
Equipo, ¿qué tal? Qué ilusión.
Y Diego González ya ha venido aquí a codirigir la cosa. Laura Rubio. Y oye, los colorines de la semana más gusto, triste del mundo realmente han desafiado. Porque mira, Elsa viene de dorado, servidora de amarillo limón. Mi Sole de un azul brillante. Y Paufil de violeta lila.
Ay, o sea, la fijado, de color la
acabo de ver una cosa que me ha encantado, los gemelos de Elsa González.
A ver,
que lleva gemelos.
Lleva zapatillas de deporte.
Ay, qué mono. Bueno, qué chulos.
Mírala.
Sí, en un rojo que no encaja demasiado bien, pero
no, pero le da el toque de color
para cada
jefe. Pero llevas el toque de color azulito.
Oye, si fuéramos vecinas o vecinos contigo también, nos llevaríamos.
Yo no sabría
bien que ahora.
Yo creo que la cosa cambiaría.
Fíjate, hay un joven amigo mío que dice que el mejor vecino es el que no pone contraseña a la wifi.
Sí, hombre, claro.
Eres el mejor.
Eso. Yo en una ocasión tuve que ser presidenta de una comunidad en la que vivía con muchísimos vecinos, muchísimos. Eran como 14 plantas y cada una tenía 4 o 5 pisos. Las reuniones eran como el metro. Y me acuerdo que para hacerme oír me bajé un martillo. Sí. Y ahí estaba. Porque si no, no había manera de poner orden ahí.
Mira, sí, sería por esa misma zona, pero hay una comunidad en Madrid que hay de más 3.000 y pico, casi 4, sí, por la zona de
por donde yo digo, Hortaleza.
Y tenían exactamente, o tienen todavía, o sea, todo exactamente igual, incluso la calefacción comunitaria, más de 3.000 personas. ¿Os imagináis? Es que un amigo mío, muy, muy íntimo amigo mío, que sonorizaba los actos de cuando se tenían que juntar y tal. Bueno, dice, yo después de estar aquí en este tipo de reuniones, es que he dejado de creer en el género humano.
Normal.
Porque, bueno, es que los insultos eran con micro, pero no les hacía falta micro porque gritaban y decían, y no solamente tengo que soportar eso, que no puedo, de verdad, no quiero ir nunca más porque estaba trabajando.
estando allí, porque encima lo tengo que grabar y luego oírlo.
Pasárselo y luego oírlo.
Tres mil y pico personas. Oye, sí, la gente, claro, los de los primeros pisos decían que se estaban achicharrando. Los de arriba, con la misma calefacción, claro, se estaban helando. En fin, una cosa bastante difícil de llevar.
Sin embargo, en el parking donde tengo mi coche, es, me parece que son 1.500 o algo así. Las reuniones de comunidad no son masivas, tampoco va tanta gente, pero hombre, va gente. Y son tranquilísimas. O sea que eso contrasta con la reunión de mi comunidad.
Lo que pasa es que 3.000 son palabras mayores. Yo no conocía que se diesen cosas de esas, porque eso significa que los que pasan frío se manifiestan, luego se manifiestan los que pasan calor.
¿Y cómo llegan a acuerdos 3.000 personas a mano alzada, además?
Y bueno, los presidentes, por lo visto, caían
como moscas.
No duraban absolutamente nada.
Menudo regalo. Había repuestos. Pero hay personas o hay vecinos a los que les gusta ser presidente.
Sí,
no,
sí,
lo entiendo.
Sí, sí,
no,
sí,
lo entiendo.
No he sido nunca.
Sí, Diego, es verdad. En mi comunidad llevan la tira de años. Yo no, la verdad es que lo respeto de verdad, porque yo no me presento voluntaria.
Es que hay gente que tiene mucha mano también.
Pero no lo entiendo. Unos con mano y otros sin ella, ¿eh? O sea que, pero es verdad, y se eternizan ahí,
digo, manejar.
Sí, es impresionante. Ahora, lo mío esta semana ha sido terrible, ¿eh? Hemos dividido la calefacción. Bueno, toda la casa está pasando frío. Estamos pagando más que en la vida, independientemente del precio del gasóleo.
Dices que habéis colocado esos contadores que, claro, te hacen el recuento del uso de la calefacción. En ese momento los vecinos empiezan a pagar los calefactores.
Y el agua caliente, que es a precio de oro, cada vez que se abre el grifo decimos, esto es terrible. Pagamos 200,
me lavo los sábados
al mes por agua caliente.
Qué barbaridad.
Terrible. O sea, ha sido una reunión de comunidad, de verdad, para no grabarlo.
Sí, pero bueno, yo, sin embargo, conozco otra, de una comunidad pequeñita en Madrid también, que no era mucha gente, y donde se hacían era en la casa de una de las vecinas. Una vecina muy amable, que nos juntaba a todos en una mesa, más o menos como la que estamos ahora. Era un poquito más, alguno se quedaba de pie, y ponía tés, ponía cafés y ponía unas pastas. Y luego decidía lo que le salía de las narices.
Claro, por eso se invitaba.
Porque ponía las pastas, claro.
Ella pone las pastas.
No te puedes poner en contra de alguien que te da de merendar.
Oye, buena esta de marketing.
Bueno, vamos a escuchar a los oyentes, y aquí hay anécdotas y opiniones de todo tipo. Hay gente que dice que son reuniones tranquilas, que todo bien, y otros que no.
Pertenezco a tres comunidades de vecinos y sí, he visto en las tres que siempre hay el vecinito de turno muy conchavado, muy a favor, muy interesado del administrador. Y se dicen voces quizá malsanas, quizá picaronas, no lo sé, que a él le salen los recibos gratis porque es el que proporciona la mano de obra que tiene que hacer determinadas y más obras, y siempre está interesado en hacer obras, en obrar. Y aquí ondea eso subliminalmente el tema de las comisiones. Yo esto lo tengo muy claro.
Esas conspiraciones de los vecinos, oye, que puede ser que se produzca esta situación. Bueno, más oyentes.
Pues las reuniones de vecinos, pues como todas, me imagino que la mayoría serán así. Se tiene uno que tomar unas pocas de pastilla tranquimacil para con las reuniones, porque todos los demás no colaboran, no acuden a las reuniones, pero todos son críticos, muy críticos todos. Entonces, como yo le digo más de una vez a uno, le he dicho, el movimiento andando. El que esté tan desconforme, el que esté tan en contra del presidente que hay en ese momento, pues que se ponga él y lo haga mejor. Si eso es cuestión nada más que de andar. Pero vaya, que peleas casi siempre ha habido, malos modos, malas palabras. Es muy complicado.
Tranquimacín,
tráfico de sustancias.
Lo entiendo, lo entiendo, porque yo he estado en algunas. En una, además, en la que yo fui a una reunión que dije, ¡buah! Esta gente tiene bastante nivel cultural, se les ve bien vestidos, están bien. Ya verás qué gente más tranquila, más maja y tal. Y bueno, pues nada, nos ponemos ahí a hacer la reunión y no sé qué. Uno empieza a increpar al otro. El otro, en ese momento, sin contestarle, se levanta y empieza a hacerle cortes de mangas, sin decir nada, y todo el mundo, pero ¿cómo? ¿Pero qué pasa? Y seguía, estaba haciendo cortes de manga al mundo entero. entero, le daba igual a quien fuera, que a quien fuera, se levantaba y le daba un corte de mangas. Que luego a ese señor le conocías por la calle, lo que sea, era un señor súper amable.
Tan normal.
Pero estaba muy bien.
Quien se coloca el volante y cambia completamente, pues yo creo que claro. Yo.
Es cierto, eso que dices, es cierto. Personas muy mesuradas al volante de repente se transforman, sí. Eso es
y, los insultos, e incluso hay gente que llega a las manos sí, y
pues
en las comunidades.
Nosotros tenemos una comunidad que es muy entretenida. Se hicieron una guardilla en el tejado y vendieron el piso con el problema. Lo compró un señor mayor y en las últimas reuniones, mi marido, el señor diciéndole que había sido boxeador y que le pegaba una leche que le estampaba, por no decir la palabra, y yo en medio evitando porque yo lo que quería que le diera. Y así que así estuvimos toda la reunión. O sea que muy, muy amena. Y encima la gente por un lado o por atrás dicen una cosa y luego se escapan para no evitar todas estas cosas. La
Oye.
Gente es una pelota.
Que un homenaje a los administradores de fincas, pobrecillos, que aguantan estoicamente todas estas cosas.
Pero sobre todo, ¿os imagináis tener de trabajo ir todas las noches a una reunión?
Que sueldo más
yo bien prefiero
ganado.
Que me manden al penal de Ocaña.
Sí,
pero yo, los es administradores que de fincas también tenían que escuchar a veces a los vecinos, porque yo creo que cuando ya llevan un tiempo se asientan de tal manera.
No, es que parecen
ya,
un vecino más. Llegan a opinar sobre lo que tienes que hacer en tu comunidad.
Efectivamente.
Y hay cada pirata por ahí. No, ¿sí? Quiero. No, hay gente muy buena, pero hay cada pirata.
Sí.
Bueno, nos metía. Cambiamos de administrador de fincas, o sea, ya puedo hablar mal de él. Nos metía al año 2.000 euros en fotocopias.
¿En serio?
Anda. 2.000 euros muchísimas.
En fotocopias.
A mano.
Había una junta al año. Una junta. Madre y la pasaba por mail los puntos del día y ponía, o sea, cuatro carteles en los dos portales de la organización.
Qué jeta.
No había más. 2.000 euros en.
No te cuentas.
Oye, esa comunidad,
2.000
en otra, 2.000
en otra.
Suma. Eso es.
Y
¿denunciasteis?
No,
sí, no.
No, le cambiamos directamente.
Ah, bueno.
¿Y qué te parecen los vecinos? Que cada uno tiene, como decíamos nosotras, su propia idiosincrasia.
Sí.
Que es que algo. Bueno, el típico vecino que lo sabe todo. Salga lo que sea, el tema que sea. Uy, yo tengo un amigo que tengo una empresa de. Bueno, yo. Espero, bueno,
la microfibra del tejado,
todo.
Los problemas de ultrasonido, la piscina que tiene los roedores. Lo dominan todo. La geofísica.
Y luego los que dicen a todo no. No, esto no. Y esto tampoco no. Incluso las cosas que proponen ellos luego votan que no.
Y los que resuelven rencillas personales. Pues a partir de mañana yo no vuelvo a abrir la puerta en esa dirección.
O no pago. Pues no pago.
Y ahí ventilan los temas personales.
Sé que a alguien le toca ser presidenta dentro de poco y no quiero mirar a nadie.
Por eso estoy tan calladita.
Bueno, pues escucha consejos y anécdotas de esta oyente.
Soy administradora del garaje, pero son 162 plazas y hubo que hacer una reforma y bueno. Eso fue, una mujer por poco me pega. Yo lo pasé muy mal. Y que mira, no volveré a ser administradora del garaje en mi vida.
Espero.
No me mataron porque Dios no quiso.
Espero.
Yo, por lo nerviosa que soy, yo en aquellos meses que pasé, lo pasé fatal.
Espero que se te dé mejor que hasta la pobre presidenta del garaje.
Temblando
lo bueno
estoy.
Que es.
Pero, Paula.
Nosotros somos pocos vecinos, somos 21. Y mi marido se está escaqueando, me está dejando a mí como el marrón. Pero yo lo que no entiendo, porque mi comunidad va pasando como de año en año. Ahora sí. Somos vicepresidentes y el año que viene presidentes. Pero si hay gente voluntaria que está enterada, entendida de la comunidad tal, no entiendo. ¿Por qué va a pasar? O sea, si hay gente que se podría presentar, pues como unas elecciones, oye, cuatro nos queremos presentar. Es que yo creo que fluiría todo más, que al final te lo metan como por obligación.
Pero es que eso creo que se puede convenir.
No, claro, pero aquí caso. No lo quieren. Claro, pero no, en mi comunidad no lo quieren hacer.
No
o sea, llevan.
Voluntarios.
Claro.
Ya, entonces,
yo me he escaqueado toda la vida.
Si no hay voluntarios,
pues yo estoy temblando.
Pero qué raro que pudiendo haber voluntarios.
Claro, es lo que no entiendo. Pues no, aquí ha dicho
antes,
que va pasando de
antes
tal.
De que te toque, proponlo. A ver.
Uy,
si
no sé, yo soy un poco pasmata, aviso. Bueno, lo sentimos por ti. Vamos a ir a más.
Bueno, las reuniones de vecinos, ya sabéis. Se toma un acuerdo en el portal, en el lugar de reunión, y al día siguiente todo lo que se ha dicho cambia. Yo ya tengo una edad que me da igual. Que hagan lo que le dé la gana, que de puertas para adentro, no quiero saber más. Perdón, de puertas para afuera, no me he equivocado. Y cuando me toque de presidente, pues haré lo que se tenga que hacer en el bloque. Y ya está.
Pero
le
si
noto
es que
agotado.
Es
y no salimos el otro si día
es que,
todos.
Es lo que os he dicho agotado. Antes. Cuatro puntos durante una semana en la puerta del ascensor. Llega la reunión de vecinos. Dos horas de reunión para cuatro puntos.
Y sí, no se llega al tercero nunca.
A las 10:30 de la noche llegaba a salir.
Agotados. Yo conozco una comunidad también, esta en la costa, que llevaba muchísimo tiempo la gente que quería una piscina, porque lo que había, que era otra cosa, pues no le gustaba a la gente ya y quería todo el mundo una piscina. Pero había un señor mayor que hacía lo que quería siempre y que no. Y cada año se empeñaba en que no. Y se levantó un día y dijo, la piscina no se hará, vamos. Si se hace por encima de mi cadáver. Y se levanta uno joven y dice, pues lo veremos. Y a los dos años lo vimos.
¡Sí! ¡No! ¡Ay!
¡Ahí está la piscina!
¡El amor hermoso!
Pero hace falta gente valiente así de vez en cuando, ¿eh?
Pero tú fíjate qué niveles alcanzan. La muerte.
¡Qué peligro!
¡Qué horror! Vamos a ir desgranando esas anécdotas a lo largo del programa, pero tenemos que parar y comer algo.
Sí, y además es que la indicación de Candela son verduras, que te entra una ansia viva de pensar en unas verduras hervidas. Y dice Pautil, pero si se pueden hacer espaguetis con calabacines y con zanahorias. Y este aquí que ha llegado así, armada con unos aparatos.
Se ha venido con la zanahoria.
Y con la zanahoria. Con los espiralizadores, calabacín, la zanahoria, porque bueno, se está haciendo una demostración de, son aparatitos súper sencillos que podemos tener en casa, muy baratitos, y que salen unos espaguetis pues súper chulis. Mirad, así con la zanahoria lo vas girando.
Cuando os bajéis en cope.es,
está con
un metido una gruesa zanahoria en una suerte de enormes sacapuntas.
Y el calabacín lo mismo, lo metemos y le vamos dando vueltas y van saliendo por aquí. A ver, ahora es que como no me esté apoyando. A ver, se pueden comprar hechos, ¿vale? Porque vienen hechos, pero sale mucho más barato, más económico. Al final te compras este aparatito que te vale 8 o 10 euros y lo tienes en casa. Y ya os digo que...
¿Por qué no puedes utilizar el del calabacín y viceversa?
Porque el de calabacín tiene una boca mucho más gruesa y aquí la zanahoria se nos escaparía.
O sea, es un problema de la bemba.
Claro, entonces para eso existe este que tú pones en un buscador tal, espiralizador para zanahoria, y te sale este de boquilla más estrecha. Eso sí, tiene que ser una zanahoria gruesa, porque aún así la boca es bastante ancha para una zanahoria estrechita. Pero bueno, hoy en día encontramos zanahorias.
Es que los calibres, es que mirad que ya monada. Lo dice mi gitano.
El calibre importa.
No sabía que existía todo esto.
Que no tenemos, bueno, pues mira, digo que no tenemos espiralizador con un pelador de patatas.
Eso es más difícil.
No.
Y desespera. A mí me desespera.
Es que me lo regaló mi hija y lo uso. Que yo
no, a ver, lo podemos hacer así tal cual y nos sale.
Vale, para el calabacín. Sí, pero tú ponte con una zanahoria pequeña, que yo me he puesto a hacer eso, es que pierde la paciencia y los dedos.
Sí, tiene que ser siempre, pues eso, frutas y verduras.
Pero el pelador de patatas en el calabacín te hace un espagueti más tipo linguini.
Más tallarín. Pero para que no salga... No, pero mira, si lo cortamos, es que no me he traído cuchillo ya de aquí. El próximo día me traigo una cocina. Pero si lo cortamos en cuatro el calabacín, nos quedan las esquinas finitas y nos salen los espagueti más finos.
¿Y los cocinamos tal cual con tomate o qué?
No, con unos gambones al ajillo. Venga, vamos con los ingredientes para dos personas.
¿A qué lo hago hoy?
No, verás qué sencillo. De hecho, lo hice en una grabación y vamos, rebañaron el plato entero. Vamos a necesitar un calabacín grandecito, dos zanahorias también así, tamaño grande, 200 gramos de gambones ya pelados, yo los compro congelados y pues esos mismos, una cucharada de pimentón dulce, 5 dientes de ajo. Ahí es nada, pero bueno, al que no le guste el ajo, pues no, le pone ajo o menos cantidad. Una pizca de sal y 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y un poquito de cilantro fresco para decorar. Esto no es simplemente opcional. Bueno, lo que tenemos que hacer es, como ya habéis visto, hacer los espagueti de calabacín y de zanahoria. El calabacín no hace falta pelarlo. Yo la zanahoria sí le quito la primera parte encima y lo hacemos. Una vez que lo tenemos, solamente al calabacín lo ponemos sobre papel absorbente de cocina, porque el calabacín suelta mucho agua, y lo aplastamos así bien y lo dejamos ahí reservado, porque no lo vamos a usar ahora, y lo dejamos ahí que absorba bien esa cantidad de agua. Ahora, en un bol ponemos los ajos ya picados, los podemos hacer machacados o con un prensador de ajos. Echamos también el pimentón, la sal, el aceite de oliva. Lo mezclamos ahí bien con una cucharita o un tenedor y echamos los gambones. Y los mezclamos ahí bien, que cojan todo el sabor del ajo, del pimentón. Y nos vamos a calentar una sartén a fuego fuertecito. Cuando ya está caliente, ponemos los gambones y los hacemos por las dos caras. El gambón, nada, es tocar el fuego y nada, en un minuto.
Vuelta y vuelta. Están, gambón plancha.
El gambón a la plancha de toda la vida. Una vez que ya están hechos, los retiramos y reservamos. Y ahora vamos a meter primero los espagueti de zanahoria, porque la zanahoria al ser un poco más dura, pues tarda un poquito más. Ojo, en el bol donde hemos hecho los gambones, con una lengüecita, si rebañamos bien va a quedar ahí el aceitito, el pimentón, pues eso lo aprovechamos y lo echamos junto con la zanahoria para que nos dé ahí todo el sabor. Y nada, salteamos la zanahoria a fuego medio-alto durante 2 minutos y a continuación echamos el calabacín. Rectificamos un poquito de sal, dejamos 2 minutos más o menos, porque esto enseguida tiene que estar así un poquito al dente. Lo sacamos y servimos en un plato. En el fondo ponemos los espagueti, encima colocamos los gambones, decoramos con cilantro fresco recién picado. Y bueno, os digo que mi reto es que lo hagáis esta semana, que me lo comentéis por Instagram, por privado. Sí. Os digo, lo hice para una grabación en plan rollo profesional con cámaras tal, y cuando terminé de grabar, dije, ¿dónde? En cuanto sacaron la foto, dije, ¿dónde está el plato? Estaban rebañando, o sea, no habían dejado nada. Y es que bueno, está realmente rico. Eso sí, te tiene que gustar el ajo, la verdura, pero ya os digo que es súper sabroso.
Se puede hacer con un poquito de ajo nada más.
Sí, nada, un poquito. O sea, yo le he puesto 5 porque al final es como al ajillo, tal, como es para 2 personas. Pero ya os digo que, y sobre todo para los niños, al final están comiendo verdura, les engañas ahí como espagueti.
Yo lo voy a hacer.
No, verás, Elsa.
¿Y cocina igual y con el mismo tiempo el calabacín que la zanahoria?
Primero la zanahoria. No, primero echamos la zanahoria durante 2 minutos y a los 2 minutos incorporamos el calabacín. Otros 2 minutos más, al final son 4, otros 2 minutos más. Y nada, ya enseguida lo colocamos en un plato, por encima los gambones y...
Por cima. Es que es increíble esto. Yo es que digo, encima de práctica
nada,
rápida.
O sea, es una idea de cena fantástica. O sea, dices, ¿qué tengo hoy de cenar? Al final, los gambones los puedes tener congelados. ¿Y quién no tiene una zanahoria, sí, un calabacín, ajo y pimentón en su casa?
Y que tienes que ir a casa de un amigo que no sabes qué regalarle. El sacapuntas.
Sí, el espiralizador.
Eso es lo que nos falta. Sí,
además, encima le haces un favor, comiendo sano.
Poniendo salud a su vida.
Le llevas el espiralizador este y la bemba.
¿Cómo
la
metes? Se llama?
Es que tiene un nombre espiralizador. Los hay monísimos. Vale, a ver, y también muy baratos estos, mirad, porque son chiquititos, pero los hay con manivela que tú metes y vas ras y te van saliendo los espaguetis.
El espiralizador de Boston.
Suena película de...
Pues te bajas de encope.es la grabación, que la hemos metido también en vídeo, y ves todo lo que ha hecho aquí Paufil en directo, y ves el intenso color del jersey de Sole Mayol y el dorado del de Elsa, y ves a Laura Rubio y a Diego González, y nos ves a todos. Nos vamos a las noticias, regresamos enseguida, vamos a hablar de las migrañas, que es flipante la cantidad de gente que las padece.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta sorpresa no te la esperabas, ¿eh?
Estoy.
Le han robado todo y le han dado por muerto. La venganza nunca había sido tan dulce.
Creo conocerte, y si buscas a ese tipo es para algo que no le va a gustar.
Voy a matarle.
Mel Gibson.
¿Dónde está mi dinero?
En estos momentos no los tengo.
¿Me da mi dinero, sí o no?
No.
Payback. El domingo por la noche en 13. A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Tu mes favorito es febrero para ir a esquiar o agosto porque las ciudades se vacían?
Con Endesa, tu nuevo mes favorito es ese que te ahorras. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.